La música especial de acuerdo al calendario. Queridos hermanos, quiero compartir con ustedes el tema que lleva por título La familia de Dios. Es un tema bastante amplio, muy conocido, pero es necesario hacer hincapié en ciertos aspectos del mismo. Mi propósito es ahora explicarles que la familia de Dios está formada en la actualidad por Dios el Padre y Jesucristo su Hijo. Pero esta familia está abierta a un número ilimitado de miembros en el futuro. Ese es el propósito que persigo. Quiero entonces iniciar invitándolos a abrir sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Vamos a ir ahí, a Efesios capítulo 3, versículos 14 y 15, para iniciar. Repito la cita, Efesios capítulo 3, versículos 14 y 15. Leo estos dos versículos y dicen lo siguiente: Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Vean ahora esa introducción que tenemos. El apóstol Pablo, escribiéndole a los Efesios, les dice: vean, necesitamos rendirle pleitesía y honor a Dios el Padre y a su Hijo Jesucristo. Vean que define de cuántas personas está formada la familia de Dios en la actualidad: Dios el Padre y su Hijo Jesucristo. Continúa el siguiente versículo: de quien toma nombre toda familia en los cielos. Vean esto, ¿hay familia en los cielos? Sí, hay una familia espiritual en los cielos y en la tierra, la familia que Dios está formando, a los llamados, a los convocados a conocer su verdad. Quiero compartir con ustedes el siguiente dato: casi una tercera parte del Nuevo Testamento se compone de citas del Antiguo Testamento. Fíjense bien, tomen en cuenta la magnitud. Repito, una tercera parte del Nuevo Testamento tiene citas alusivas al Antiguo Testamento. Vean entonces cuánto tenemos ahí, cuánto recurso hay de información del Antiguo Testamento dentro del Nuevo Testamento. Pero estas referencias no fueron hechas al azar, no fueron hechas por accidente. Cada una de estas menciones que se hace en el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento tiene un significado para nosotros. Cada cita que aparece en el Nuevo Testamento hablando del Antiguo Testamento tiene una razón por la que están allí. Algunas de las más sobresalientes y reveladoras citas que nos ayudan a entender a Dios se encuentran en la Epístola a los Hebreos, pero también se encuentra en los primeros capítulos de los Hechos de los Apóstoles. Vean entonces allí, cuando leemos Hebreos, allí en esa carta a los Hebreos hay muchas citas del Antiguo Testamento para poder comprender qué es Dios. Cuando leemos los dos primeros capítulos del libro de los Hechos, encontramos muchas referencias del Antiguo Testamento para comprender quién es Dios. Ese es el objetivo, la razón En el libro de los Hechos se nos muestra el apóstol, vemos aquí al apóstol citando los salmos. En los Hechos de los Apóstoles se citan los salmos para puntualizar el tremendo significado de la resurrección, el mesiazgo de Jesús. Ese es el objetivo allí. Por su parte, el autor de Hebreos hace lo mismo, menciona citas del Antiguo Testamento para enmarcar el significado de la resurrección y del mesiazgo de Jesucristo en los capítulos 1 y 2. Estos pasajes en los Salmos encierran la clara confirmación del Padre con respecto a su Hijo Jesús de Nazaret. Esa es la razón. En estos Salmos nosotros encontramos la clara declaración. Encontramos que Dios el Padre habló por anticipado del asombroso cometido futuro del Verbo. Eso es lo que tenemos que entender. Dios el Padre habló por anticipado del futuro del Verbo que se hizo carne. Por ejemplo, el autor de Hebreos cita Salmos 2:7. Vayamos allá. Salmos 2:7. Primero, Salmos capítulo 2, versículo 7. Veamos qué dice este salmo. Capítulo 2, versículo 7. Ahí leemos en el Salmo 2:7. Yo publicaré el decreto. El Eterno me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Vean que estamos leyendo en Salmos 2:7. Lo voy a repetir. Yo publicaré el decreto. El Eterno me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Vean que exactamente el Salmo 2:7 lo tenemos también descrito en Hebreos 1:5. Ahí se menciona este salmo. Vayamos ahora a la carta a los Hebreos. Vayámonos a la carta de los Hebreos, capítulo 1, versículo 5. Hebreos, capítulo 1, versículo 5. Vean ahora en Hebreos qué dice: porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Lo que leímos en Salmo 2:7 lo estamos volviendo a repetir aquí en Hebreos 1:5. Pero quiero agregarles esto: mi hijo eres tú. Vean ahora, dice: yo te he engendrado. La palabra engendrada que aparece ahí, o engendrado, viene del griego genao. Y este verbo genao quiere decir dar a luz. Vean ahora cómo se entiende. El futuro de Jesucristo, te he engendrado, va a nacer, es lo que entendemos ahí también. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios entonces: mi hijo eres tú? Yo te he engendrado, del griego, repito, del griego genao, que significa dar a luz. Este fue el destino profético del Verbo. Lo leímos en Salmos 2:7 y lo estamos leyendo en Hebreos 1:5. Ahora, ¿por qué razón? Para comprender qué y quién es Dios. Conforme vayamos avanzando, van a ustedes ir comprendiendo mucho más. Veamos un ejemplo más. En Hebreos 1:8 se cita ahora, al revés, en Hebreos 1:8 se cita ahora el Salmo 45:6. Estoy utilizando estas escrituras para que comprendan ustedes que en el Nuevo Testamento, una tercera parte del Nuevo Testamento cita al Antiguo Testamento. Leamos ahora Hebreos 1:8. Dice: mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Yo quiero llamar la atención de ustedes en este versículo, que lo lean detenidamente, que lo captemos y lo asimilemos en todo su significado. Lo voy a repetir. Mas del Hijo dice, vean, ¿quién dice? Mas del Hijo dice, ¿quién está hablando? Dios el Padre. ¿Sí? ¿Qué dice Dios el Padre? Ahora vean, tu trono, oh Dios, ¿se dan cuenta? Tu trono, oh Dios, ¿de quién está hablando el Padre? De su Hijo. ¿Cómo lo está nombrando? Como Dios. ¿Entienden eso? ¿Se entiende? Repito, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Vean, qué importante el significado de este versículo 8, que es exactamente lo que leemos en el Salmo 45:6. Vamos ahora a Salmos. Salmos 45, versículo 6. Salmos 45:6. Ahí dice: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. ¿Se dan cuenta que es lo mismo? ¿La misma cita? ¿A quién se refiere entonces este versículo 6 en Salmos? Habla de Jesucristo. ¿Cómo? Como Dios. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Muchos de los que han leído este capítulo, hablando de Hebreos 1, no captan el tremendo significado y la importancia del versículo 8. Hablo ahora de Hebreos 1:8. Allá en Hebreos 1:8 entendemos: el Padre llamó a su Hijo Jesucristo, lo llamó Dios. ¿Sí? En Hebreos 1:8, el Padre lo llamó Dios. Entonces, ¿qué entendemos? Cristo no solo es el Hijo de Dios, sino que Cristo es Dios también. ¿Se entiende? No solo es el Hijo de Dios, sino que es Dios. Por lo tanto, es un miembro de la familia de Dios. Y en la Biblia se nos revela a Dios en una terminología de relación familiar. Dios es una familia. La familia de Dios entonces consiste de Dios el Padre y Jesús el Hijo. De estos dos elementos divinos, todopoderosos, está formada la familia de Dios. En Juan 1:14, un versículo muy conocido, Juan 1:14, leemos, Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Eso es lo que leemos en Juan 1:14. Ahora bien, quiero que comprendan. El vocablo griego monogénesis, monogenes es la traducción correcta, traducido como unigénito. Repito, el verbo monogenes significa unigénito. ¿Ya? Veámoslo en el versículo 18 de Juan 1. Estamos ahí en esa cita. Juan 1, ahora versículo 18. A Dios nadie le ha visto jamás. A Dios el Padre. ¿Sí? A Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Se entiende? Él le ha dado a conocer. Estamos ahí leyendo el versículo 18. El doctor Spiros Sodiates, este doctor en teología, autor de varios libros acerca del idioma griego que utiliza la Biblia, vean su especialidad, él nos dice lo siguiente: la palabra monogenes está compuesta de dos partes. Monos significa solo, y genos, escuchen, significa raza, linaje o familia. Repito entonces, la palabra monogenes está compuesta de dos raíces. Monos, que significa, viene del griego, solo, y genos significa raza, linaje y familia. ¿Qué se nos está diciendo entonces aquí? Que quien vino a revelar a Dios, esto es Jesucristo, es de la misma familia, del mismo linaje o de la misma raza de Dios. ¿Se entiende? Misma familia, mismo linaje, misma raza de Dios. En la Biblia existen amplias pruebas de que la deidad es una familia. Muchas pruebas. Entonces estamos comprendiendo que en el Antiguo Testamento se revelan dos seres divinos. Debemos recordar nosotros que el rey David de Israel también fue profeta. Dios le dio un extraordinario entendimiento acerca de su naturaleza divina. Dios se reveló a David como rey y le reveló mucho entendimiento sobre la naturaleza divina de Dios y de su dominio sobre la creación. Vamos al segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículo 1. Segunda de Samuel, capítulo 23, versículo 1. Vamos a leer datos sobre el rey David. Segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículo 1. Ahí estamos leyendo lo siguiente: estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Vean cómo se refiere aquí en Samuel sobre la persona de David. hombre exaltado por el Altísimo y ungido por el Dios de Jacob. Leamos el versículo 2. El Espíritu del Eterno ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. ¿Quién está hablando allí? David. Por eso le digo que David recibió un gran entendimiento, pero gran entendimiento. David entonces es un hombre inspirado por el Espíritu de Dios. El Espíritu Eterno, del Eterno, ha hablado por mí, leímos en el versículo 2. Y su palabra ha estado en mi lengua, traduce la Nueva Biblia Internacional, este versículo. Nuestro Creador dio a conocer muchas verdades por medio de David. Y se encargó también que sus palabras fueran preservadas en las Sagradas Escrituras. Primordialmente, en muchos de los salmos, pero también en el libro de Samuel, en Reyes y en Crónicas. Ahí se habla mucho del rey David. Vamos a un ejemplo. Salmo 110, versículo 1. Salmos 110, versículo 1. Salmos 110, versículo 1. Están llegando a la cita. Salmos 110, versículo 1. Dice: El Eterno dijo a mi Señor: Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Vean lo que David recibió como inspiración. Comprendan bien ese versículo. El Eterno dijo a mi Señor. ¿Quién es el Eterno allí? Dios el Padre. Dios el Padre dijo a mi Señor. ¿Quién era el Señor de David? Jesucristo. ¿Sí? ¿Se entiende? El Eterno dijo a mi Señor: Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. La Nueva Biblia Internacional dice así en este versículo 1 del Salmo 110. Así dijo el Señor a mi Señor: Siéntate a mi diestra, a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pero en ambas traducciones entendemos: así dijo el Señor, un paréntesis, el Señor es Dios el Padre. Así dijo el Señor a mi Señor, te está hablando David. ¿Quién era el Señor de David? Jesucristo. ¿Ya? Siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Aquí el Padre está hablando al Hijo en una visión profética que tiene David. ¿Ya? Así dijo el Señor Dios el Padre a mi Señor Jesucristo. ¿Y qué le dijo? Siéntate a mi diestra, a mi derecha, hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pero vean ustedes que cerca de 1000 años después, el apóstol Pedro confirmó esta identidad de ambos seres divinos. Y lo confirmó en Hechos capítulo 2. Vamos a Hechos. Hechos capítulo 2. Versículos 34 y 35. Hechos capítulo 2, versículos 34 y 35. Ahí leemos ahora: Porque David no subió a los cielos, Pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Lo que leímos en el Salmo 110, versículo 1, lo estamos confirmando ahora aquí en Hechos 2, 34 y 35. Leo el versículo 35. Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. En ambos versículos se está hablando proféticamente acerca de los dos miembros de la familia divina, el Padre y el Hijo. Daniel, el profeta Daniel, es otro de los libros de la Biblia que confirma la existencia de dos seres divinos. Este profeta fue muy amado por Dios. Y Daniel nos da un vislumbre del ámbito celestial. Todos sabemos que Dios es espíritu. Lo podemos confirmar leyendo Juan 4:24, que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu deben adorarle. Muy bien, Dios es espíritu. Pero por lo general, Dios el Padre no se puede ver. ¿Sí? Colosenses 1:15. Vamos ahí. Colosenses 1:15. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Repito, Dios es espíritu. Juan 4:24 lo dice. Dios es espíritu. Pero generalmente, Dios, por ser espíritu, no se puede observar. ¿Qué dice Colosenses capítulo 1, versículo 15 al respecto? Dice: Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quién es la imagen de Dios invisible? Jesús, ¿sí? Yo estoy viendo aquí los labios de ustedes que gesticulan el nombre. Y esto me da confianza que están entendiendo el tema. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Se dan cuenta que Dios el Padre es invisible? ¿Sí? Pero la imagen lo es Jesucristo allí. A Daniel le fue permitido ver a estos dos seres en su mente, a través de una visión. Daniel en una visión recibió esta imagen. ¿Sí? Quedó sorprendido. Daniel, igual que el apóstol Juan, siglos después, tuvieron una visión de algunos sucesos en el medio espiritual. Fue una visión. Vamos a Daniel, capítulo 7, versículo 9. Daniel 7, 9. Daniel capítulo 7, versículo 9. Es una visión que ellos tienen. Vean qué observaron. Daniel capítulo 7, versículo 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono, llama de fuego, y las ruedas del mismo, fuego ardiente. ¿Qué estamos viendo aquí? Daniel está viendo una visión. ¿Qué es lo que Daniel ve? Fueron puestos tronos, leímos ahí. Y vean, ¿qué más vio Daniel en la visión? Vi a un anciano de días. ¿Quién es ese anciano de días? Dios el Padre. ¿Sí? Ahora vean, ¿cómo lo describe? Cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Vean la descripción en visión de Daniel sobre Dios el Padre. y vean nuestra naturaleza humana. Tanto mujeres como hombres. Y ya me salió una cana. ¡Ay! Una cana. Vean lo malévolo que somos nosotros. Somos creación de Dios. Pero estamos en contra de lo que Dios creó. Ahora tengo 10 canas. Me voy a pintar el pelo. ¿Pero qué dice aquí en la visión? ¿Qué dice? Su cabeza como lana limpia. Bien nuestra naturaleza humana, en contraposición a los designios de Dios. Es que me salieron muchas canas. Yo no quiero. Es que me estoy sintiendo viejo o vieja. Pero miren a Dios ahí, el anciano de días. Su vestido era blanco como la nieve y su cabeza como lana limpia. ¿Qué le preocupan a ustedes sus canas? Y ahí viene la vanidad. Ahí viene la naturaleza humana. Mejor me cambio el color del cabello. Me pongo rojo, amarillo, verde, azul, menos negro. Pero no quiero que me vean las canas. Vean que es algo complementario, ¿sí? Vuelvo al tema ahora. El profeta nos hace una extraordinaria descripción de Dios el Padre. Pero no solo él. Más tarde, Jesús mismo reveló que el Padre, si bien es un ser divino y espiritual, el Padre tiene forma y figura. Vean esto. Comprobémoslo en Juan 5:37. Juan 5:37. Capítulo 5 del Evangelio de Juan. Capítulo 5, repito, y versículo 37. Dice el versículo 37. También el Padre que me envió, ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. ¿De quién? De Dios el Padre. ¿Ya? De Dios el Padre. Nunca habéis oído su voz. Vean la forma y la figura. Si tiene voz, ni habéis visto su aspecto. El profeta vio también grandes ejércitos celestiales que servían a Dios el Padre. Daniel 7:10. Volvamos a Daniel, capítulo 7 ahora, versículo 10. Daniel 7:10. Dice, un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían. ¿Quiénes son esos millares? Si Dios es espíritu, son los ángeles. ¿Sí? Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Una visión de Daniel. ¿Ya? Entonces, un río de fuego procedía de él, dice ahí, y millares de millares le servían. Ahí, ¿quiénes eran esos millares? Los ángeles. Porque los ángeles también son seres espirituales. Continúa Daniel en su visión. Versículo 13 del capítulo 7. Versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche. He aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre. ¿De quién está hablando ahora allí? Venía uno como un hijo de hombre, Jesucristo, el Verbo, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Escuchen bien, le hicieron acercarse delante de él. ¿Quién o quiénes le hicieron acercarse delante de Dios el Padre? Los ángeles. ¿Sí se entiende? Los ángeles ahí le hicieron acercarse delante de él. Ya. En el Nuevo Testamento, Jesús frecuentemente se llamó a sí mismo el Hijo del Hombre. ¿De acuerdo? Comprendiendo el versículo aquí, ¿ya? El versículo que leímos. Lo mismo que en Hebreos 1:8. Se ve en Daniel, se describe a Jesucristo como teniendo un reino. Leamos Daniel 7:14. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Quiero que comprendan ahí en ese versículo 14 lo siguiente. Dice, y le fue dado dominio. Dominio es sinónimo de gobierno. ¿Se entiende? Y le fue dado dominio. ¿Qué significa dominio? Un gobierno. ¿Ya? En la segunda parte del versículo leímos, su dominio, o sea, su gobierno eterno, nunca pasará. Su reino, uno que no será destruido. Muy bien. Este principio de este dominio o reino será durante el milenio. Ahí se iniciará el gobierno de Dios a través de Jesucristo. En el milenio. Y sus santos, de los que ellos se habla en Apocalipsis. Su dominio sinónimo de gobierno, repito ahí. Este es el principio del gobierno durante el milenio de Cristo. El reinado justo de Cristo continuará más allá de los 1000 años. Lo entendemos perfectamente. En Isaías 9, 6 y 7, vayamos ahí, Isaías 9, 6 y 7, se nos revela que el gobierno o el dominio será para siempre. Leemos ahora Isaías 9, versículos 6 y 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre el reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo del Eterno de los ejércitos hará esto. ¿Cuánto tiempo entonces tendrá el gobierno de Dios? ¿Solo el milenio? No, ese es el inicio del gobierno de Dios por medio de Jesucristo. Y su gobierno va a ser eterno, para siempre. Leímos aquí en estos versículos. Importante entonces entender la función de Jesucristo en el plan de Dios. Ya. Ahora bien, los seres humanos podemos ser llevados por medio de una transformación de seres físicos a seres espirituales para llegar a ser miembros glorificados de la familia de Dios. En ese proceso nos encontramos. Estamos en ese proceso de transformación. Llegará un punto en el que vamos a dejar este cuerpo físico y obtendremos un cuerpo espiritual e integraremos la familia de Dios. Por lo tanto, la familia de Dios es el reino de Dios, el reino de Dios que regirá en la época futura por toda la eternidad. Importante entonces entender ese concepto. Ahora quiero que vayamos a Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Aquí está escrito el Shema para el pueblo judío. Hay una ordenanza clara. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 dice: Oye Israel, el Eterno nuestro Dios, el Eterno uno es. Vean ahora esta definición. Oye Israel, el Eterno nuestro Dios, el Eterno uno es. Quiero que comprendan ahora allí. La expresión uno tiene dos significados. El significado uno, matemáticamente, es un edificio, una silla, un púlpito, ¿sí? Matemáticamente. Pero, metafóricamente, la expresión uno significa perfecta unidad. ¿Se entiende? Uno. Matemáticamente, uno más uno es uno. Un objeto, una persona, un edificio, un cielo, un río, ¿sí? Un árbol, matemáticamente. Pero la expresión uno también significa, escuchen bien, perfecta unidad. ¿Sí? Perfecta unidad, cáptenlo bien. La Biblia es muy clara al decir que hay un solo Dios. Vean lo que citó Jesucristo en Marcos 12, 29. Marcos capítulo 12, versículo 29. Marcos 12, 29. Jesús le respondió: El primer mandamiento de todos es: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Uno es, pero ese uno no es matemáticamente descrito. No lo debemos entender como la matemática maneja el uno, un objeto, un edificio, un avión, un carro, ¿sí? Sino que lo tenemos que enfocar, uno es como perfecta unidad. ¿Sí? Muy bien. Entonces, tenemos claro ahí. El apóstol Pablo nos dijo, o nos dice también, que no hay más que un Dios. Fíjense, un Dios. Primera de Corintios 1, Primera de Corintios 8, 4. Primera de Corintios 8, 4. Primera de Corintios 8, 4. Vean qué dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. ¿Cómo lo entiende ahora? Uno, un Dios, pero no matemáticamente, sino que hay un Dios que significa perfecta unidad. Uno, como perfecta unidad allí. En la Biblia se nos dice que todos los demás que son supuestamente dioses, en realidad son ídolos producto de las imaginaciones del hombre. Pero aquí dice que no hay más que un Dios, un Dios. Vemos entonces que en la historia de la humanidad, el hombre ha creado muchos dioses falsos. ¿Sí? Muchos dioses falsos. Y con este concepto es precisamente que nosotros debemos analizar Deuteronomio 6:4. Oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es, uno, porque hay muchos ídolos paganos. ¿Sí? Muy bien, ahí estamos. Pero mucha gente no entiende lo que usted ya comprendió. El concepto que se debe tener de la expresión uno. Repito, uno tiene dos significados. El significado matemático, uno es representación de un edificio, un vehículo, un avión. Matemáticamente, uno. Ahora bien, en el sentido más amplio, uno es significante también con perfecta, o significa perfecta unidad. Perfecta unidad. Eso es lo que vamos a comprender allí. Para comprenderlo, voy a utilizar dos o tres ejemplos materiales y muy comprensivos. Lo que leemos en el Génesis, después de que Adán y Eva fueron creados, se instituyó la relación matrimonial. Génesis 2:24. Génesis 2:24. Allí se establece el matrimonio. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Tomen en cuenta esto. Serán una sola carne. Vean la expresión una. Uno no es matemáticamente, porque el matrimonio está formado por dos personas distintas, pero en el matrimonio llegan a ser una sola persona. ¿Se entiende ahí? La pareja matrimonial viene a ser una sola persona al unirse en el acto sexual. Una sola persona, no dos. Esto es lo que Dios estableció allí. Pero también existe otro importante significado. Aunque los dos seres separados son distintos, en el contexto que estamos viendo, vienen a ser una sola carne en el matrimonio. Vean cómo lo confirmó Jesucristo 4,000 años después de lo que leímos aquí. En Génesis 2:24. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Pero Jesucristo lo dice 4,000 años después en Marcos 10:8. Vamos ahí a leerlo. Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, versículos 8 y 9. Estoy tratando de explicar con un ejemplo claro y físico la expresión uno o una. Marcos 8, 9. 10, 8 y 9. Ahora dice Jesucristo en los versículos 8 y 9. Y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Vean cómo Jesucristo está ahora dando esta instrucción. En el matrimonio dos vienen a ser uno, pero no matemáticamente, ¿sí? Sino en la perspectiva de Dios. Dos vienen a ser uno, pero matemáticamente no se concibe. Eso no se acepta en una regla matemática, ¿ya? Sin embargo, continúan siendo dos personas distintas, un hombre y una mujer, pero juntos en el matrimonio vienen a ser unidad familiar. Unidad familiar. Ahora bien, esta unidad no es completa o total. En el aspecto físico, esta unidad total se alcanza en el momento de la concepción. ¿Sí? La unidad total de ese matrimonio se alcanza en el momento de la concepción. Dos células distintas, el espermatozoide y el óvulo maduro, se unen. Ahora vean, íntimamente, ¿sí? Se unen y dan origen a un nuevo ser. Vean la unidad que se está dando allí. Es en ese momento en el que surge un nuevo ser. Dos seres diferentes vienen a ser uno. En el momento del engendramiento, el padre aporta el espermatozoide, la madre el óvulo, y ahora hay una nueva vida. Pero ahora vean lo siguiente. En esos, el espermatozoide y en el óvulo, va el ADN de cada una de las personas. Estos dos ADNs se combinan en la concepción de un nuevo ser. ¿Sí? Y hay vida. ¿No les parece maravilloso este conocimiento? ¿El plan de Dios? ¿Sí? Porque no somos producto de la creación ni venimos del mono. Somos creados a imagen y semejanza de Dios. Adviertan qué maravillosos son sus propósitos para la familia humana. Por lo tanto, entender lo que es verdaderamente el matrimonio y la familia nos ayuda a captar algunos aspectos del reino de Dios. Porque así como en el engendramiento surge un nuevo ser, cuando Dios nos engendró con su Espíritu Santo, comienza la transformación para un nuevo ser que nacerá en la familia divina. Paso a paso, semana tras semana, en la gestación. Un ejemplo más. Gálatas 3:28. Veamos ahí. ¿De qué nos habla ahora? Ya vimos el matrimonio. Ahora vamos a ver lo que describe Gálatas capítulo 3, versículo 28. Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Vean este concepto de unidad, unicidad. Todos sois uno en Cristo Jesús. Lo que Pablo está diciendo aquí es que solo hay una iglesia. Solo hay una iglesia, pero compuesta por muchas personas, con variedad de dones, con variedad de talentos espirituales. ¿Se entiende? Solo hay una iglesia con muchos miembros, con diferentes talentos y con diferentes dones espirituales. Muy bien, veamos qué dice Pablo ahora en 1 Corintios 12. 1 Corintios capítulo 12, versículos 4 al 6. 1 Corintios 12, 4 al 6. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es Él mismo. Vean este otro ejemplo para entender: Dios es uno. Oh Israel, el Señor tu Dios, uno es. La iglesia es una, con muchos miembros, ¿sí? Con talentos, con dones, cada uno a nivel espiritual, ¿ya? Pero Él es el que hace todas las cosas, Él mismo. El versículo 12 leemos, ahí mismo, capítulo 12, versículo 12. Ahora, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Tenemos muchos miembros: ojos, oídos, nariz, boca, hígado, páncreas, intestino delgado, intestino grueso, ¿sí? Tenemos tantos órganos, pero es un solo cuerpo. ¿Se entiende ahora esto? Un solo cuerpo allí. Por eso lo estamos leyendo ahí. Versículo 12, lo vuelvo a leer. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son uno, un solo cuerpo. Así también es Cristo. Lo que leemos ahí en el versículo 12. Versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. El concepto otra vez ahí base. La iglesia es un cuerpo espiritual, es el cuerpo espiritual de Jesucristo. Pero Pablo finalmente enfatiza, versículo 27 ahí mismo. Vosotros pues, vean, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Vosotros sois, dice, el cuerpo de Cristo, la iglesia, cuerpo de Cristo. Similar a esto, el sentido, la familia divina es semejante. Un Dios y un solo un Dios. ¿Sí? Pero no obstante, Dios glorificado, miembros individuales de la familia que ahora se forman, ¿sí? En potencia vendrán muchos miembros para ser parte de la familia de Dios. Veamos qué le oró Jesucristo a Dios el Padre. Juan capítulo 17, versículo 3. Juan 17, 3. Veamos la oración de Jesucristo. Él le eleva una oración a su Padre antes de morir. Juan 17, 3. Dice ahí: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Entendemos entonces? Solo hay un Dios. Y aunque Jesucristo es otra persona, diferente al Padre, Jesucristo es uno con el Padre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está en perfecta unión con el Padre. Uno como símbolo de perfecta unión. Dios el Padre y Jesucristo están en perfecta unión de pensamiento, de actitudes, de planes, de propósitos, ¿sí? El mismo propósito tiene Dios el Padre y Jesucristo. El Padre es uno, perfecta unidad. Ese uno, tómenlo como sinónimo de perfecta unidad. Dios el Padre y Jesucristo viven en perfecta unidad, por eso son uno. Actúan en perfecta unidad. Piensan en perfecta unidad. Tienen un mismo propósito. viven en armonía. Por eso Dios es uno. ¿Ya? Veamos qué más sigue diciendo Jesucristo en su oración al Padre. Versículo 11 ahora. Juan 17, 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. ¿Se entiende? Para que sean uno, así como nosotros. Ahora, en Juan 10, 30, ¿qué se dice? Juan, adelantemos ahí. Juan, vamos al capítulo 10 ahora, versículo 30. Vean qué dice Jesucristo. Juan 10, 30. Yo y el Padre, uno somos. Claro, el concepto. Yo y el Padre, uno somos, pero no uno matemáticamente, porque ahí matemáticamente yo es uno, el Padre es otro, entonces serían dos, ¿sí? Yo y el Padre. Pero ahora dice, yo y el Padre, uno somos. ¿En qué? En mente, en pensamiento, en propósito, en actitud, en perfecta unidad. Así tenemos que entenderlo allí. Importante entender este aspecto. Entonces, la iglesia debe ser una, tal como el Padre y Jesucristo son uno. Y esto solo lo puede lograr Dios, para que la iglesia sea una nada más. Todos los miembros debemos estar unidos con los otros miembros, así como Cristo está unido al Padre, imagínense. Están en perfecta unión. ¿Qué debe haber en la iglesia? Perfecta unión entre cada uno de nosotros. Repito, esa perfección solo Dios la puede lograr. Todos los miembros de la iglesia debemos de estar unidos unos con otros, como Jesucristo está unido a Dios el Padre, en perfecta unión. Por lo tanto, Dios espera que nos esforcemos por lograr esa unidad espiritual. Todos los miembros de la verdadera iglesia de Dios debemos estar unidos por el mismo Espíritu de Dios viviendo en nosotros. Todos tenemos que tener el mismo espíritu. Pero si en usted hay un acto de rebeldía, ese ya no es espíritu de Dios. Desobediente, ese ya no es espíritu de Dios. Controversial, que ataca, ese ya no es un espíritu de Dios. ¿Se entiende? Bien, las diversidades que hay ahí. El Padre y Jesucristo son uno, en el mismo sentido en que Jesús oró que la iglesia fuera una en propósito, una misma iglesia en creencias, una misma iglesia en dirección, una misma iglesia en fe, una misma iglesia con el mismo espíritu, una misma iglesia con la misma actitud, unificados todos por el Espíritu Santo. Juan 17, 20 al 23. Sigue orándole Jesucristo a su Padre. Juan 17, 20 y 23. Mas te ruego no solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Vean ahí, en propósito, en fe, en espíritu, en creencias. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Sigue orando Dios a su Padre, perdón, Jesucristo a su Padre. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos unos. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué desea Jesucristo? Padre, a los que me has dado, yo quiero que estén conmigo. Pregunto, ¿dónde está Jesucristo ahora? Sentado a la diestra de Dios el Padre. Yo quiero que estén conmigo, que disfruten de una vida eterna, que me ayuden a gobernar, no solo en el milenio, sino por la eternidad. Excelente es el concepto que tenemos ahí. En 1 Corintios 8:6, adelante, 1 Corintios 8:6, se nos dice, 1 Corintios 8:6, ahí leemos, ¿cómo entonces entender la unidad de Dios? 1 Corintios 8:6, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. Lo estamos entendiendo perfectamente. El Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Fíjense que primero dice para Él, y luego dice por medio de Él. Nosotros somos para Él, para Dios el Padre, por medio de Jesucristo, por medio de Él. Entonces, estamos entendiendo que se habla en la Biblia de dos personas separadas, distintas, ambas espíritu, pero unidas en creencias, unidas en propósito, unidas en dirección, que son miembros de la familia divina. Porque dijo Jesucristo, yo y el Padre, uno somos. Cuando entendemos plenamente la Biblia, lo que ella enseña, podemos entonces ver que solo hay un Dios. Así como solo hay un género humano. Así como solo hay una inmensa familia que descendió de Adán y Eva. Ya. Pero que hoy, esa familia que se originó en el huerto del Edén de Adán y Eva, hoy estamos alrededor de 8,000 millones de habitantes sobre la tierra. Imagínense. Así también, la única familia divina, la familia de Dios, está abierta a un número ilimitado de miembros. Por lo tanto, entendemos que cada familia humana es un microcosmos. Es un microcosmos de esa única gran familia divina. Romanos 1:20. Romanos 1:20. Dice, Romanos capítulo 1, versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Hermanos, si podemos entender este maravilloso principio bíblico, nuestro tremendo potencial debe reflejarse en nuestros matrimonios. unidad matrimonial. En nuestras familias, unidad familiar, así como Dios y Jesucristo son uno. Debemos entonces esforzarnos por reflejar el amor y la unidad que hay en la familia divina. Dios el Padre y su Hijo Jesucristo deben vivir en una relación familiar en cada uno de nosotros. Por lo tanto, concluyo diciendo, la familia de Dios, formada actualmente por Dios el Padre y Jesucristo, quienes han existido eternamente, han vivido, viven y vivirán en perfecta unidad, porque el Señor nuestro Dios, allá leímos en Deuteronomio 6:4, oye Israel, el Señor vuestro Dios uno es. Espero que hayan captado el mensaje de este tema y que lo vivamos y que lo hagamos realidad en todo momento de nuestra vida.